Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por PorqueQuieroEstarBien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en Boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox.
Ven a nuestro concesionario Ford Simotor Neiva, carrera quinta número 3, 107 Sur.
¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo pero estás triste? ¿Estás preocupado pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial, las 24 horas, 7 días de la semana, llamando o escribiendo al 333-033-3588 o a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque Quiero Estar Bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
Apoya Blue Radio.
Del 12 al 22 de marzo, las mejores opciones para estrenar vehículos están en Alborauto Renault Neiva.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
1:01 PM, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que 24 horas después de abrir la vaca para finalizar las vías 4G en el departamento, ya se han recogido un poco más de 716 millones de pesos. Los detalles los tiene Felipe García.
Luego de todo el rifirrafe que ha tenido el gobernador de Antioquia con el presidente Petro por la financiación de las vías 4G en el departamento, Andrés Julián Rendón creó la famosa vaca, que es un fondo para recaudar $1 billón para poder financiar las vías al mar en Antioquia. Pues precisamente 24 horas después de esa creación, el gobernador entregó el primer reporte con un poco más de 716 millones de pesos recaudados. Entre las personas que han dado su aporte, destacan el mismo gobernador, que fue el primero con $1 millón, y también el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que a través de su cuenta de X mandó el pantallazo del $1 millón que consignó, pero también exigió que estas vías no tengan peajes y que pongan más plata quienes tienen más de 1,000 hectáreas y a los que se les va a valorizar la tierra el doble o el triple. Se espera entonces que recoja $1 billón. Recordemos que la gente puede donar a partir de 10,000 pesos a través de la página web de la Gobernación de Antioquia o también en un corresponsal bancario de Bancolombia con el convenio 8183.
Felipe, gracias. Y hasta ahora los ministros de Ambiente y de Transporte se encuentran reunidos con diferentes autoridades del Caribe en la ciudad de Barranquilla, entre los que se encuentran también los gobernadores del Atlántico y de Sucre, para analizar los avances del proyecto del canal del dique y la pertinencia de una licencia ambiental para su ejecución. Adrián Jiménez.
Un sí definitivo para arrancar las obras de restauración de los ecosistemas degradados en el canal del dique es lo que esperan los gobernadores del Atlántico, Bolívar y Sucre, en medio de la reunión que a esta hora se desarrolla en el edificio de la Gobernación del Atlántico, con presencia de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y del ministro de Transporte, William Camargo. El encuentro, que inició desde las 10 de la mañana, también cuenta con la participación de entidades como la ANI, la ANLA, congresistas y demás autoridades locales, en aras de analizar la pertinencia o no de una licencia ambiental para poner en marcha el megaproyecto. El gobernador Eduardo Verano aseguró que le insistirán en esta reunión a la ministra Muhammad que la exigencia de una licencia ambiental podría retrasar la naturaleza del proyecto, que por los términos de espera terminaría desfinanciado.
Lo del canal del dique, que son dos esclusas que se van a poner para hacer un control de las aguas, un control de los sedimentos, requerían por su impacto ambiental de una licencia ambiental.
Y es que, como se recordará, la jefe de la cartera de Ambiente indicó el pasado mes de febrero que el proyecto del canal del dique sí necesitaba de una licencia ambiental como instrumento de prevención para planificar bien el megaproyecto y proteger la integridad de las comunidades.
Muy bien, Adrián, muchas gracias. Y el alcalde del municipio de Patía, en el Cauca, junto al presidente del Consejo Municipal, enviaron una carta al gobierno nacional solicitando reanudar el cese al fuego con las disidencias de las FARC, todo por el riesgo de vulneración de derechos que corre esa población. Estefany Toledo.
Miguel, este llamado que le va el alcalde de Patía, John Jairo Fuentes, y el presidente del consejo de este municipio se hace a través de una carta dirigida al gobierno nacional, señalando que con el levantamiento del cese, los derechos fundamentales de la población están en un inminente riesgo. La retoma de hostilidades generaría entonces emergencias humanitarias como desplazamientos, afectaciones económicas, homicidios, entre otras. Es por eso que el mandatario local le ha solicitado de manera urgente el restablecimiento de los diálogos con las disidencias y la reanudación de este cese al fuego en Nariño, Cauca y el Valle del Cauca para evitar el riesgo de la población en el sur del país, Miguel.
Muy bien, Stephanie, muchas gracias. Y la CDH otorgó medidas cautelares a una mujer indígena llamada Cindy Fernández y su familia, luego de considerar que se encuentran en situación de urgencia tras sufrir un intento de feminicidio. Sergio.
Sí, señor Miguel. Esta decisión la tomó la CIDH tras determinar que Cindy Arenas Fernández, mujer indígena, estaba en situación de alto riesgo y peligro luego de ser perseguida y hostigada por un agresor que ya fue identificado. Ella habría denunciado e incluso solicitado medidas de protección, pero hasta la fecha ninguna fue implementada. En este caso, el Estado señaló que se adelanta una investigación por el delito de feminicidio agravado y se determinó que las medidas de protección deben ir enfocadas a la situación de vulnerabilidad de la víctima por factores de género, edad, origen y raza étnica. Además de esto, la CIDH también ordenó informar sobre las acciones que se adelantan en la estación de policía de Pradera, a la cual se le ordenó salvaguardar la vida de la mujer. Esto con el fin de investigar los hechos y evitar que Cindy Fernández esté en situación de riesgo nuevamente.
Muy bien, Sergio, gracias. Y la mujer que habría sido víctima de maltrato por parte del presidente de la Asamblea de Santander pidió a las autoridades protección para ella y para su hijo menor de edad luego de que se conociera públicamente el video de denuncia en contra del político en las redes sociales. Boris Tejada.
A través de su abogado Alfonso Gómez, la mujer que habría sido víctima de maltrato y amenazas por parte del diputado y presidente de la Asamblea de Santander, Jesús Ariza, pidió a las autoridades que le brinden seguridad para su integridad física, al igual que a su hijo, debido a que teme de algunas posibles represalias contra ella, luego de que se hiciera pública la denuncia de violencia intrafamiliar con un video que se viralizó en redes sociales. Así lo dijo el abogado de la mujer.
La víctima reclama protección en relación con posibles actos de reiteración con situaciones de riesgo que le pueda generar las denuncias.
Por su parte, el diputado de Santander, Jesús Ariza, ofreció excusas por su vocabulario en el video de denuncia en su contra, mientras que la gobernación de Santander pidió al dirigente político que se retire de su cargo como presidente de la Asamblea Departamental para que la investigación de las autoridades pueda desarrollarse con todas las garantías del debido proceso.
Gracias, Boris. Y hoy, durante el recorrido que hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por las obras del metro en la calle 72 con Caracas, se registró lo que sería un intento de robo por parte de un hombre a un vehículo que estaba estacionado en la vía pública. Quedó registrado en video el momento en el que la comunidad atrapó a esta persona y la policía lo resguardó para que no le fueran a hacer más daño. ¿Qué fue lo que pasó, Nicolás?
Pues, Miguel, estábamos a la espera de que llegara el alcalde Carlos Fernando Galán junto a las dirigentes del metro de Bogotá y, pues, bueno, vimos lo que sería una persecución, literalmente a mano armada o a justicia a mano propia, a un delincuente que trató de robar un vehículo sobre la calle 72. Las personas que denunciaron el hecho, pues persiguieron al presunto delincuente por varias cuadras. Luego llegaron dos agentes del cuadrante de la localidad de Chapinero a, pues obviamente, arrestarlo. Y la información de los agentes es que estaría bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Una vez el alcalde regresó del recorrido, fue informado del caso y en la rueda de prensa le preguntamos, pues, cómo avanza el plan de desarrollo. El plan de seguridad en Bogotá, y esto nos respondió.
Hay avances importantes en la investigación, pero que para proteger el resultado no podemos revelar todavía, pero vamos a entregar resultados pronto. Hemos tenido una reducción significativa en algunos delitos, nos ha aumentado la extorsión, nos han aumentado las lesiones personales, pero hemos logrado reducir algunos hurtos y hemos logrado reducir a la fecha el homicidio en más del 10% en comparado con el año pasado. Entonces, esta estrategia de Bogotá Camina
Insiste
Segura...
Insiste el alcalde Miguel que se necesita tiempo para realizar estas labores. Para conocer la historia, imágenes y videos, visite ya mismo Blue Radio.
Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Y la Superintendencia Nacional de Salud está avanzando con las investigaciones a los gestores farmacéuticos por el desabastecimiento de medicamentos. Ya se conocieron nuevos detalles de estas investigaciones. Nicole Buitrago.
pues se conocieron nuevos detalles. Se trata de tres de los más importantes operadores y con mayor cobertura a nivel nacional. Y lo que generó la alerta para abrir estas investigaciones fueron principalmente los contratos que esos gestores tenían solo con algunos laboratorios en repetidas oportunidades. El Superintendente Nacional de Salud dice que han identificado que las EPS no están pagando a tiempo a los gestores, no están entregando la lista de medicamentos que requieren los usuarios y que estarían alineando las compras hacia ciertos laboratorios.
Uno de los casos que más alerta nos generó frente a lo que estaba ocurriendo era el caso de las insulinas, donde encontramos que muchos gestores farmacéuticos lo que tenían eran unos contratos únicamente con ciertos laboratorios y que había escasez de esa molécula en esos laboratorios. Eso no significa que hubiese escasez de la molécula de la insulina como tal en todos los laboratorios.
Hay respuesta de los gestores farmacéuticos afiliados a Fenalco que tienen la responsabilidad de entregar medicamentos al 91% de la población colombiana, es decir, cerca de 79 millones de usuarios. Dicen en un comunicado al superintendente que esperan reunirse cuanto antes en mesas de trabajo y están afirmando que la compra de medicamentos se está realizando de acuerdo a las condiciones pactadas con las EPS según las patologías de los pacientes, pero también aseguran que hay una tensión financiera que vive el sistema de salud para que les sea pagado este servicio.
Nicole, gracias. Y en información internacional vamos a conocer lo más reciente acerca del ataque terrorista que se registró en Rusia, que dejó más de 130 personas muertas. Desde Moscú nos informa Victoria Ilakova de la Alianza Informativa Latinoamericana.
Un asesinato preparado y organizado en masa de personas pacíficas y indefensas. Así ha calificado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el ataque terrorista perpetrado este viernes en la sala de conciertos Croco City Hall en la provincia de Moscú. Este 24 de marzo es declarado el día de luto en Moscú por las vidas de más de 130 personas fallecidas este viernes en el ataque terrorista en Krokus City Hall. Además, más de un centenar de personas se encuentran en los hospitales. Este sábado, muchos moscovitas han acudido a los centros médicos para donar sangre a las personas afectadas. Todas las actividades masivas y de entretenimiento a lo largo de todo el país están canceladas. Sigan ustedes en el estudio.
Rápidamente vamos con la información deportiva que tiene que ver con la Selección Colombia. Mateo.
La selección colombiana de fútbol sigue imparable. En la tarde de ayer se jugó un amistoso entre España y Colombia en la ciudad de Londres, que fue una prueba para medir al conjunto nacional frente a selecciones europeas y de alto nivel. Luego de un primer tiempo complicado para los nuestros, con una serie de cambios para el segundo tiempo, se sintió la revolución cafetera.
Ahora ahí está Porro, lo puso a bailar el Porro. Llegó Lucho Díaz, metió el centro. ¿Quién? Aparece por la banda derecha. ¡Gol! 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 ¡Gol!
De esta manera, Colombia llega a su partido número 17 sin perder. El delantero Rafael Santos Borré mostró su felicidad por el triunfo y sobre la importancia de esta preparación para la Copa América.
Un triunfo muy importante para nosotros, que bueno, estamos preparándonos para Copa América, que es uno de nuestros objetivos.
Por su parte, el guardameta Camilo Vargas analizó al próximo rival en esta tanda de amistosos.
Bueno, sin duda es una selección fuerte, rápida, muy disciplinada tácticamente, pero bueno, creo que tenemos que poner las condiciones del juego y tratar de seguir creciendo.
Colombia viajará a Madrid para enfrentar a su próximo rival, Rumania, partido que se llevará a cabo el martes 26 de marzo en el Estadio Civitas Metropolitano.
Una a la tarde, 12 minutos, sigan con el radar.
Revoluciona tu experiencia digital con el MacBook Air de 13 pulgadas y el poderoso chip M1. Realiza tareas intensivas con una rapidez que te dejará sin aliento. Cómpralo en agosto por 4.499.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. Al costo, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 30 de marzo de 2024. Términos y condiciones en alcosto.com.
Deleitinas,
qué ricas,
las galletas que saben amor.
Nuevas deleitinas,
saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche o cuando quieras, con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
Nuevas galletas deleitinas, el delicioso sabor de compartir.
Arthur's Cookies Factory.
Revoluciona tu experiencia digital con el MacBook Air de 13 pulgadas y el poderoso chip M1. Realiza tareas intensivas con una rapidez que te dejará sin aliento. Cómpralo en agosto por 4.499.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. Al costo. Hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 30 de marzo de 2024. Términos y condiciones en alcosto.com.
Bona onda es caminar y saludar al mundo entero. Bona onda es saber que todos somos lo que comemos. Bona onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Bona onda es cuidarse muy bien cada día.
Bona onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona onda, cuídate para los que te quieren.
Arthur's Cookies Factory.
Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
Bienvenidos, versión corta del radar. Comenzamos con música de Fruco y sus tesos hoy 23 de marzo, porque el maestro Fruco se presenta hoy en el Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar. Ya vamos a hablar con él y hablamos en minutos también del Clan del Golfo, de la expansión de este grupo surgido de los grupos paramilitares inicialmente desmovilizados en el año 2005. Como siempre es un gusto acompañarlos en esta edición express del radar en Blue Radio y en blueradio.com. Estamos en el radar terminando hoy sábado una edición especial, una edición corta, porque viene fútbol, en un fin de semana particular. Es puente festivo y está en desarrollo desde el pasado jueves el Estéreo Picnic, que antes se hacía en Briceño, en el norte de Bogotá, y esta vez se desarrolla en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en pleno corazón de Bogotá. Y hay una mezcla de sonidos y una mezcla de públicos que es supremamente interesante, porque usted pensaría que en la teoría el Estéreo Picnic solamente es para quienes les gusta el reggaetón o el rock o el hip hop, pero tiene unas variables muy, muy interesantes, como les digo, que nos van llevando más hacia nuestra música, hacia lo que somos, hacia lo que, si me permiten, en mi opinión, corre más por nuestras venas. Si me están viendo, aquí están esos orígenes de todos nosotros, la música tropical. Y esta vez tiene una representación que para mí es maravillosa porque es uno de estos grandes, grandísimos artistas colombianos. Como pocos, virtuoso en tocar múltiples instrumentos, gran arreglista, gran compositor, que además ha logrado reinventarse y estar vigente hoy, tantas y tantas décadas después de haber pisado por primera ocasión una disquera o de haber pisado por primera vez un escenario musical. El maestro Julio Ernesto Estrada, Fruco, por supuesto, con Fruco y sus tesos, se presenta este sábado en la tarde en el Parque Simón Bolívar, en el Estéreo Picnic. Maestro Fruco, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Para ti y toda la linda audiencia de Blue Radio, estamos felices de poder participar en este festival. Y aquí también muy contentos con esta entrevista para que la gente esté comentando y sepa lo importante que es uno de los festivales del momento en todo el mundo.
¿Cómo llega la invitación para el Estéreo Picnic? ¿Cómo llega la invitación para que usted venga hoy en la tarde al Simón Bolívar?
Bueno, estuvimos muy contentos. Mi esposa, que es la manager, la doctora Rosita Garzón, recibió una llamada de uno de los ejecutivos para invitarnos a este lindo festival Bueno, y fue así de simple, tan sencillo, pero al mismo tiempo vemos que ahora tenemos un listado de medios como 160 para hacer entrevistas y también recibir esta invitación de este festival donde actúan grupos como Kiss de León, Limp Bizkit.
Maestro Fruco, ¿cómo se imagina? Y seguramente ya ha tenido escenarios similares. Ahí le está timbrando el teléfono, no importa. Todavía el teléfono de disco, maestro. ¿Cómo es el momento? ¿Cómo es esa comunión con el público cuando se trata, en su mayoría, como en este caso el Festival Estéreo Picnic, de gente joven, de gente que seguramente la mayoría ha escuchado sus canciones, las canciones de Fruco y sus tesos, pero no lo vivieron directamente de su juventud? La inmensa mayoría seguramente las escucharon porque son herencia de sus padres, o porque es herencia de sus tíos, o porque es herencia de sus abuelos. ¿Cómo es tocar su música ante ese público que es más joven?
Muy bien, te voy a contar de que es una sensación especial, espectacular, de poder llegar a varias generaciones. Y precisamente la fuerza interpretativa y creativa de estas canciones ha hecho que la juventud también las reciba. Y hemos visto, no solamente en Bogotá, sino en muchos lugares del mundo, por ejemplo, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, que todos los cabecitas amarillas se pronuncian dentro de un concierto de rock. Se ponen muy, pero muy pilas, felices de escuchar la música de Fruco y sus tesos. Y la bailan y la cantan porque esta música tiene seguidores en todo el planeta.
Sí, eso es indudable, maestro. Y esa mezcla es maravillosa. ¿En qué está hoy, maestro? ¿Qué tantas fechas de conciertos tiene al año? Lo veo muy bien, entre otras cosas. Lo veo rozagante. Lo veo activo. ¿Cómo es su vida hoy?
Mira, te cuento. Hoy estoy haciendo los arreglos para expansión de la orquesta para Big Band. Tenemos unos conciertos en homenaje en la ciudad de Chicago, donde va a estar la orquesta acompañada de una Big Band. Y entonces esto requiere poner las partituras para 5 saxofones, 4 trombones, 4 trompetas. Y nos parece muy bonito que una ciudad como Chicago, en este año, nos dedique un homenaje a Fruco y sus tesos, porque no solamente Fruco es salsa, Fruco es ritmos tropicales de cumbia y otras orquestas que he creado. La Sonora Dinamita, a ver, a mover la colita. Entonces, también los Latin Brothers, una agrupación juvenil con instrumentos de los jóvenes, las guitarras eléctricas, se llama Afro Sound. También tenemos orquesta de música africana que se llama Uganda Kenya, que vende música y precisamente ahora estamos invitados a Londres para participar de un concierto, el concierto en la línea con música de Uganda Kenya, música que pega en África y en el Reino Unido.
Pues imagínese usted, ¿cómo ve a esos nuevos artistas con los que usted comparte escenario este sábado? Con Faith, por ejemplo, de Medellín, música urbana como Karol G. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo ve ese fenómeno, maestro?
Bueno, realmente, como ya lo he vivido, es el avance de la presentación. Hay que ser visionario y aceptar la música que trae el contenido de la vida y la juventud. Trae nuevas modas, trae nuevos sonidos, nuevas frecuencias, y que, por ejemplo, el guitarrista de Guns N' Roses, cuando él esté probando la guitarra, yo creo que es un viaje satelital, se va para otros planetas porque el sonido es inmenso. Entonces, estar disfrutando de todas esas experiencias y también teniendo la capacidad emocional de ver cómo estos jóvenes lanzan sus proyectos, sus nuevas armonías, sus melodías, hace que el mundo se dirija al IA, a la inteligencia.
Desde Bogotá para el mundo, en Estéreo Picnic, el maestro Fruco Julio Ernesto Estrada con nosotros. Maestro, gracias por estos minutos. Un privilegio poder hablar con usted, verlo además y compartir este momento con nuestros amigos en redes sociales. Gracias, maestro.
Para ti, Ricardo, también. Muchas gracias por la entrevista y un feliz día. Nos vemos en Bogotá. ¡Sale!
Usted está en el radar, en Blue Radio.
Sé que muchas veces se habla de esto como si fuera un lugar común, pero es la verdad. La educación tiene la posibilidad de cambiar la vida de millones de personas. La inversión en la educación es la que puede transformar una sociedad en muchos aspectos, y por eso cada esfuerzo que se hace debe ser destacado, debe ser valorado, debe ser reconocido. Al final, el esfuerzo de las empresas privadas, del sector público, del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de las fundaciones, deben reunirse y deben apoyar de manera conjunta causas como esta. Estoy hablándoles de educación porque este es el momento del lanzamiento de una iniciativa que sin lugar a dudas es maravillosa, muy importante, que demuestra que en Colombia hay talento, que tenemos madera, que lo que necesitamos es fuerza, apoyo y acompañamiento. Esta iniciativa se llama Colombia Evidencia Potencial en Educación, un nombre poderoso, un nombre con compromiso. Y en esta iniciativa se unen el gobierno nacional, el gobierno de Barranquilla, varias fundaciones, pero además pretende ampliarse con la Fundación Empresarios por la Educación, la Fundación Jacobs, no olviden ese nombre, la Fundación Santo Domingo, entre otros. Vamos a hablar con la Fundación Santo Domingo, su director ejecutivo es José Francisco Aguirre, y está con nosotros para hablar sobre esta iniciativa que se presenta en Barranquilla, pero que tiene alcance en distintos lugares de Colombia. Hola, José Francisco, como siempre es un gusto estar con usted aquí en Blue Radio.
Ricardo, muchas gracias por esta invitación. Es como siempre un gusto estar con Blue Radio. Hoy tenemos pues la alegría de presentar una gran noticia para el país. Llega a Colombia una gran alianza liderada principalmente por la Fundación Empresarios por la Educación, en donde en este acuerdo con la Fundación Jacobs, una fundación suiza, una de las más importantes del mundo, que lleva durante muchas décadas trabajando en educación alrededor de Europa y en algunos países en el África, ha tomado la decisión de invertir en Colombia, de seleccionar a Colombia como el primer país en América Latina en donde van a invertir sus recursos en alianza con el sector público, con el sector privado y con el sector fundacional. Y este es un compromiso que venimos trabajando durante ya varios años, liderado en gran medida por un colombiano que es codirector de la Fundación Jacobs en Suiza, Fabio Segura. Fabio es un huilense de emprendimiento y liderazgo en el sector social internacional. Y está llegando esta gran donación de esta fundación con una visión de largo plazo, donde Empresarios por la Educación, que reúne a múltiples empresas y sus directivos, además de fundaciones empresariales que trabajan en este centro de pensamiento por la calidad de la educación en Colombia, pues vienen trabajando de la mano y estamos sumando esfuerzos también desde la Fundación Santo Domingo, no solamente para mostrar el compromiso con la educación del país, sino también para invitar a otras organizaciones, a otras fundaciones familiares, empresariales y al sector empresarial colombiano a que se una alrededor de esta iniciativa colectiva con visión regional, con visión de las diferentes regiones, municipios, departamentos de Colombia, y que se lanza este viernes en Barranquilla con una gran potencia y con una invitación a que nos comprometamos a mejorar la calidad de la educación en Colombia en el largo plazo.
José Francisco, ¿qué busca exactamente la implementación de Colombia Evidencia Potencial en Educación? ¿A quiénes busca llegar inicialmente? Y de manera concreta, ¿cómo va a ser el trabajo con los niños y con los jóvenes del país?
Lo que encontramos hoy en día es que existe una gran brecha en la educación, particularmente en la calidad de la educación, entre el sector rural y el sector urbano. Encontramos además unas brechas muy grandes entre las diferentes regiones del país. Encontramos una distancia enorme entre la educación pública y privada. Pero además encontramos una brecha gigantesca entre la educación en países como llaman de primer mundo, como Suiza, Alemania, Estados Unidos, Japón y los países en vía de desarrollo como Colombia. Y hay factores como la tecnología, como las innovaciones y sobre todo la cantidad de recursos disponibles que generan cada vez más una brecha entre la educación en estos diferentes segmentos que estoy planteando. Yo creo que la pandemia nos mostró con claridad que esas brechas son reales. Las regiones con menor conectividad, los colegios que no tenían acceso a internet, los niños que no tenían acceso a dispositivos, ya sean teléfonos inteligentes o computadores, no tuvieron la posibilidad de seguir accediendo a los contenidos de la educación. Y esto pues nos muestra realmente que hay que trabajar para reducir esas brechas. Este proyecto Colombia Evidencia Potencial en Educación lo que busca es llevar proyectos que complementen la educación pública y mejorar la calidad de la educación pública en lo ancho y largo del territorio colombiano. Lo que buscamos es que proyectos que demuestren tener una evidencia de impacto, proyectos que efectivamente estén generando unos resultados probados, puedan ser replicados en diferentes regiones en instalaciones o en colegios públicos y que las soluciones de mayor impacto se puedan replicar y escalar a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto lo que implica es garantizar que se definen unas comunidades, unos municipios, unos departamentos basados en un eje promotor que es la Secretaría de Educación de los municipios y de los departamentos, en donde lo que vamos es a construir lo que hemos llamado unas comunidades de cambio, unas comunidades que integran a los diferentes actores de la educación en cada una de las regiones, y en conjunto con estas entidades, con estos grupos, con estos colectivos, vamos a conocer el detalle, la situación de la educación en cada lugar, para poder probar proyectos que tengan ya evidencia demostrada y sobre todo llevar la financiación que va a permitir que estas soluciones se implementen. Se está consolidando lo que hemos llamado un mecanismo de cofinanciación, en donde va a llegar un compromiso muy relevante de la familia Jacobs y de la Fundación Jacobs al país, que va a ser el motor para conseguir la financiación de múltiples aliados fundacionales y privados y que va a llegar a complementar la los presupuestos y digamos que los servicios, los productos y los diferentes, digamos, formatos que tiene la educación pública a lo largo y ancho del país. Y todo esto con algo muy interesante y es lo que se ha llamado el laboratorio de evidencia. Con la red de universidades a nivel nacional se va a consolidar realmente unos procesos de investigación para garantizar que exista rigor académico en los diferentes programas que se están analizando, que se puedan ir mejorando continuamente y que la financiación que llega para fortalecer programas, para replicarlos, para llevarlos a los diferentes municipios del país, pues tenga la garantía de que lo que estamos llevando va a generar una mejora sustancial en la calidad de la educación en cada una de estas instalaciones educativas a lo largo y ancho del país. Y adicional, creo que es un proyecto que tiene una aproximación muy interesante porque viene a construir desde las diferencias, desde la diversidad, un poco desde un enfoque diferencial de lo que existe en cada una de las regiones del país, pero adicionalmente estos recursos y este esfuerzo colectivo lo que nos va a ayudar es a construir una visión de país de largo plazo que nos permita trazar una ruta de fortalecimiento en la educación de la mano con las entidades públicas de orden nacional y local en cada una de las regiones, sumando múltiples esfuerzos. Es un proyecto colectivo, un proyecto que busca sumar recursos y tener, digamos, que una visión agrupada, una visión común para garantizar que estamos recorriendo una ruta que nos lleve a la mejora de la calidad educativa en Colombia.
Ese es el potencial que tiene esta iniciativa, que es, como lo dije hace un rato, maravillosa, es magnífica. ¿Hay un estimado de cuánto significaría, de cuánto sería la donación, el aporte de la Fundación Jacobs, de la Fundación Empresarios por la Educación y de la Fundación Santo Domingo, de cuánto sería el CASE inicial?
El CASE inicial del proyecto por parte de la Fundación Jacobs se ha comunicado en algo cercano a los 50 millones de euros. Esto es un compromiso de largo plazo que, digamos, van avanzando en su compromiso y en su desembolso en función del cumplimiento de diferentes hitos del proyecto. Entre los diferentes aliados y digamos que una meta ambiciosa que se ha trazado en conjunto además con el gobierno nacional y demás es que ojalá entre más recursos internacionales y locales podamos duplicar ese CASE que está haciendo la Fundación Jacobs, de tal manera que los pesos se puedan duplicar y multiplicar para pues, poder llegar con una mayor oferta a cada uno de los territorios.
Imagínese el potencial de lo que significa una donación de 50 millones de euros de la Fundación Jacobs y otros 50 millones que se podrían donar y lo van a hacer las otras fundaciones. José Francisco, de manera final y para saberlo, un colombiano, Fabio Segura, es uno de los directivos de la Fundación Jacobs. Esta es una de las grandes empresas, de las más importantes del mundo en la fábrica de producción de chocolates. ¿Cómo llega Jacobs a apoyar iniciativas como estas, iniciativas filantrópicas en Colombia?
La familia Jacobs desde hace ya varias generaciones ha creído que la educación es un motor de transformación. Han trabajado mucho por el fortalecimiento del sector educativo en Suiza y han llegado a varias otras regiones, algunos países en el África. Pero Colombia realmente es el cuarto país en donde se hace un trabajo con un compromiso de largo plazo. Yo creo que hay varios factores. El primero es que Colombia es un país que tiene una institucionalidad en el sector sin ánimo de lucro muy rica y rica en términos de capacidad, lo manifiesto, en donde hay organizaciones muy sólidas, donde existen organizaciones como Empresarios por la Educación que reúnen no solamente a empresas y sus líderes, sino también a instituciones que han trabajado durante décadas por la educación en diferentes regiones del país, en donde existe una sinergia entre el sector educativo público y privado y donde hay pilotos exitosos realizados en la educación en el país en diferentes regiones. Y existe una cohesión intersectorial que permite realmente que estos recursos de una donación tengan una posibilidad de generar un impacto real. Estuvieron decidiendo realmente entre si trabajaban con Colombia o trabajaban con Brasil, y yo creo que al final de cuentas los planes presentados, las alianzas que pudieron forjar, lo que evidenciaron en términos del potencial que tiene Colombia y el efecto de esos recursos a nivel, digamos, sistémico, pues se evidenció que podían generar un efecto transformacional a nivel del sistema educativo en Colombia, y eso los llevó a comprometerse con este proyecto.
Pues interesante explicación de por qué la Fundación Jacobs decide apostar de esta forma tan importante en Colombia, en esta iniciativa que merece el aplauso de todos y que merece el respaldo de todos los colombianos, porque esto muy seguramente va a salir bien y si eso ocurre va a cambiar la vida de millones, de miles de niños, y se logrará una transformación profunda en el sistema educativo y en la forma en la que se cierran esas brechas de las que hablábamos hace un rato. José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, muchas gracias por compartir con nosotros estas buenas noticias y esperamos que haya una expansión de este programa.
Muchas gracias por esos buenos deseos y desde la Fundación Santo Domingo estamos comprometidos con trabajar por Colombia, por apoyarle realmente a que esas brechas de desigualdad o de inequidad que existen puedan irse cerrando, y sobre todo con un compromiso de largo plazo por la educación de calidad en el país. Muchas gracias.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
De acuerdo con varios historiadores que han centrado algunos de sus libros y sus análisis en torno a lo que ha sido el transcurrir de los Estados Unidos, los migrantes han sido piedra angular de su crecimiento, de su desarrollo, y lo que es hoy esa nación, una de las más poderosas del mundo. Esa migración también produce desafíos, sobre todo en un mundo como el que hoy estamos viviendo, un mundo en medio de guerras, en medio de situaciones muy difíciles de hambruna, de gravísima inestabilidad en materia de orden público en algunos sitios, de falta de gobierno, de escasas oportunidades de estudio, de trabajo, de subsistencia básica, de alimentación, por ejemplo. Y es un fenómeno evidentemente global. Es un fenómeno que se presenta en varios continentes y que tiene una ruta que llega a los Estados Unidos. Una ruta que principalmente se produce a través de la frontera entre México y ese país. Una frontera que siempre ha concentrado la atención, pero que ha tenido una ruta desde Colombia por el tapón del Darién en la frontera con Panamá que ha generado una serie de inquietudes, de preocupaciones y de controles y de medidas y decisiones políticas. Sumado todo esto a lo que se están jugando hoy, decisiones judiciales trascendentales en el sentido de que estados como Texas están en medio de la definición que todavía no queda en firme sobre si pueden o no aplicar leyes mucho más restrictivas para quienes llegan como migrantes y solicitan asilo o solicitan quedarse en territorio estadounidense. Don Luis Miranda es el subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Homeland Security, uno de los departamentos más importantes para los norteamericanos. Nos atiende a esta hora para hablar de todas estas inquietudes. Señor Miranda, muchas gracias por acompañarnos en Blue Radio.
Muchas gracias, Ricardo, y gracias por ese análisis y por darnos esta oportunidad de aclarar las realidades de lo que está sucediendo con el tema migratorio y de lo que hacemos en cuanto a las leyes estadounidenses.
Hoy, ¿qué está pasando en Estados Unidos frente a esta situación migratoria? Señor Miranda, yo traté de dar un contexto a los oyentes y de explicarles por qué estamos hablando de este asunto, porque es un tema importante, muy importante, para millones de personas.
Bueno, así lo es, y creo que el único que corregiría de lo que dijiste, o un ajuste importante, es que lo que se está debatiendo con Texas no es cuán rígidas sean las leyes, sino qué papel tienen los estados, a diferencia del gobierno federal, en lo que es la aplicación de leyes migratorias. Y la realidad es que las leyes de Estados Unidos jamás, especialmente en particular desde que existe el Departamento de Seguridad Nacional hace ya más de 20 años, no han permitido lo que es el cruce ilegal entre puertos de entrada. Es decir, que si alguien llega a un puerto de entrada, hay un proceso, tienen que presentarse, mostrar sus documentos, etcétera. Las personas que buscan evadir ese puerto de entrada y cruzar en los puntos que existen dentro de esos puertos, eso está prohibido por la ley de Estados Unidos y tiene consecuencias bajo la ley que incluyen la deportación, incluyen quedar vetado de por lo menos 5 años o más de poder entrar de cualquier manera a Estados Unidos, y también incluye el encauzamiento criminal, en particular para personas que están reincidiendo. Además, se pierden oportunidades de participar en procesos legales si se cruza ilegalmente. Entonces, es algo que hemos estado aclarando y a diferencia de lo que quizás se pinta en cosas como la situación en Texas, el gobierno estadounidense sí está aplicando esas leyes, y cuando se ven videos o algunas de las historias que ponen en las redes sociales que hacen parecer que la patrulla fronteriza está dejando entrar a gente, lo que están haciendo es deteniéndolos y llevándolos a ponerlos en custodia y ponerlos en lo que es un proceso defensivo ante las cortes de Estados Unidos. Y en muchos casos de esos podemos hacer lo que se llama un proceso de deportación acelerada, porque las personas que cruzan entre los puertos se consideran, se presume que no son elegibles para el asilo a partir del 12 de mayo del año pasado, cuando instituimos una norma que afianza ese proceso.
Señor Miranda, hoy, ¿qué es mito y qué es verdad? Para quienes lo están escuchando y eventualmente están valorando la decisión sobre si van a cruzar primero el tapón del Darién y se aventuran a llegar a la frontera entre México y Estados Unidos y eventualmente se aventuran a cruzar. ¿Qué de lo que les dicen los coyotes es cierto y qué no es cierto? ¿A qué se someten o cuáles son las consecuencias que tendrían si toman esa ruta? Obviamente riesgosa, difícil, no deseable. ¿A qué se someten y qué de lo que les dicen ellos es falso?
Muy buena pregunta. El mito más grande es que al cruzar ilegalmente les van a dar sus papeles y les van a dar la bienvenida. Así no es. Las leyes de Estados Unidos no permiten el cruce ilegal y hay consecuencias por cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Al cruzar ilegalmente quedan en un proceso o de deportación acelerada porque se presume que no son elegibles para asilo, y si llegan a tener una cita para las cortes, entonces siguen en un proceso ante las cortes migratorias defensivo por haber cruzado ilegalmente. No tienen permiso de trabajo, no tienen sus papeles. Hemos visto muchas cosas que ponen en las redes de que miren, acabo de cruzar y ya me dieron mis papeles, así no es. Eso es falso y queremos que la gente sepa eso. En este momento estamos viendo más o menos unos 400 colombianos al día que están llegando. En enero llegaron 6.621 así entre puertos de entrada, algunos otros que se reportaron a puertos de entrada, pero en su gran mayoría los colombianos están cruzando entre los puertos y eso es, desafortunadamente los pone en una situación muy difícil, mientras que si buscan las vías legales en centros de movilidad segura, a través de las visas que hay disponibles para trabajo temporario que hemos aumentado, van a estar en una mejor situación a que si cruzan ilegalmente y aún si piden asilo. El asilo no permite pedir un permiso de trabajo durante más de 6 meses y es un proceso que puede ser alargado, pero que a su fin resulta en solo unos 20% de esos casos siendo aceptados. Entonces, que la gente esté atenta a esas realidades, pero también a que en el camino se van a poner en las manos de carteles que son los que controlan el flujo de personas que están cruzando ilegalmente. Y ahí vemos mucha extorsión, secuestro, abuso, robo, violación. Es algo que la preferencia debe ser en buscar esas vías legales y no atenerse a las consecuencias tanto legales como de los criminales que los buscan en el camino.
Me dice usted que diariamente en promedio 700 colombianos cruzan por los puertos de manera irregular a Estados Unidos.
Estamos viendo unos 400 al día. En enero vimos 6.621. En diciembre, 17.873. Esas cifras varían de mes a mes, pero han estado bastante elevadas durante el último año.
¿Qué caracterización tienen? No sé si hayan llegado ustedes a tener la posibilidad de saber quiénes son esos colombianos que llegan, o qué edades tienen, o si hay alguna región en particular que predomine de estos colombianos que cruzan por los puertos a Estados Unidos.
De eso no te puedo dar más información, pero para darte un ejemplo, en enero que fueron 6.600 que llegaron, unos 2.300 de esas personas eran personas que formaban un grupo de familia. Y eso es otro de los mitos que escuchamos, es que los carteles le dicen a la gente en esas publicidades de TikTok y los grupos de WhatsApp, mire, si ustedes viajan en grupo de familia no los están deportando, y la realidad es que sí estamos deportando. Desde mayo 12 del año pasado hemos deportado más de 600.000 personas. Unos 100.000 de esos han sido personas que formaban grupos de familia. Y entonces también queremos que la gente sepa eso, que por viajar en familia no cambia que es una violación de la ley cruzar ilegalmente.
Esos centros que están ubicados en varios países, incluso en Colombia, ¿cómo funcionan? ¿De qué manera podría hacerse el trámite a través de ellos para poder llegar de forma legal a Estados Unidos?
Esos centros los manejan organizaciones internacionales y el Departamento de Estado colabora con ellos, y lo que hacemos es que ofrecemos información y ayuda a la persona a entender si tienen vías legales que pueden aprovechar. Algunas de esas vías pueden ser un proceso de refugiado, y ese proceso de refugiado puede ser que resulte en que puedan viajar no solo a Estados Unidos, pero quizás también a Canadá o a España, que también han estado ofreciendo procesos a través de estos centros, y también les ayuda a entender distintas vías que quizás puedan aprovechar. Eso es una ayuda, pero a fin de cuentas también estamos actualizando nuestras redes sociales y nuestras páginas web de DHS.gov y USCIS.gov consistentemente para que la gente tenga información, porque lo que necesitamos es que no se crean lo que ven en TikTok, en los grupos de WhatsApp, y que busquen la información oficial.
Sí, es muy importante esa recomendación, señor Miranda. Muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Ricardo. Buen día.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Antes del fútbol, hablamos de la celebración hoy de la edición 18 de La Hora del Planeta, en la que se busca que los colombianos y todos los seres humanos apaguemos la luz durante una hora como medida simbólica importante para reducir el efecto de los gases de efecto invernadero. Don Andrés Urrego.
Así es, Ricardo. En un par de horas se conmemorará la edición número 18 de La Hora por el Planeta, una iniciativa organizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF por sus siglas en inglés. La Hora del Planeta es, sin lugar a dudas, uno de los movimientos medioambientales más grandes del mundo, que desde su inauguración en el año 2000 2007, ha estado enfocada en movilizar millones de personas a realizar esta acción por el cambio climático. Conversamos con Ferney Díaz, coordinador de movilización y sostenibilidad de la WWF Colombia, quien nos contó más detalles de esta iniciativa.
De lo que se trata es de apagar la luz durante una hora entre las 8:30 y las 9:30 de la noche en Colombia, y asimismo va a pasar en más de 190 países en el mundo. Sin embargo, este año tenemos una invitación especial y es a que las personas que se vinculen puedan ayudar, por ejemplo, a restaurar un ecosistema, a limpiar una playa, a ir a un páramo, un parque, lo que tengan cerca, y conservar eso que nos permite a nosotros el bienestar, la naturaleza, el aire, el agua.
Según información compartida por esta entidad, 2023 ha sido el año con las temperaturas más altas desde que se tiene registro, por lo que una iniciativa como lo es la Hora por el Planeta cobra tan especial importancia. La cita es el día de hoy a las 8:30 de la noche. A esta hora los invitamos a apagar todas sus luces y dispositivos electrónicos para reducir más de 1.000 toneladas de gases de efecto invernadero, que equivale a la conservación de casi 2 hectáreas de bosque amazónico.
El radar en Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Bucaramanga, 1080 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En norte de Santander, 97.7 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blu Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la alternativa.
Escucha mi barrio, la casa del carro, la esquina, la tienda, la cuadra. Se vive Blu Radio, bluradio.com.
Señoras y señores, iniciamos este sábado futbolero en Blu Radio y bluradio.com. Una fecha más del fútbol profesional colombiano, con Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia, Javier Castel, Juan Carlos Cortés. Aquí está Juan Camilo Vargas y Santiago Saray. Yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis, la dirección es de Javier Hernández Bonet. Don Javi, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde para todos. Arrancamos, iniciamos este Millonarios de Cali, sábado de mucho fútbol en Blu Radio y bluradio.com.
Aquí estamos, buenas tardes para todos. Evidentemente, partido sin margen de error, ni para el Deportivo Cali, ni para el conjunto de los Millonarios. Mucho más Millonarios, que es un equipo que tiene por lo menos más estabilidad de tipo futbolístico y administrativo, frente a un Deportivo Cali que la crisis directiva que en este momento lo consume la ha trasladado también al terreno de juego. Así que estamos listos para compartir con ustedes la formación en Millonarios, cómo arranca el 11 de Gamero para este partido de la tarde de hoy en el Campín.
Hola Javier, feliz tarde para
Juan
todos.
Camilo, buenas tardes.
Feliz tarde para usted y para todos. Millonarios va con Novoa, el número 12 en la portería. No está Montero, que está en Selección Colombia. Delvin Alfonso, el 22, está en la defensa junto a Ginás, Jorge Arias y Joan Hernández. El número 37, jugador juvenil de 18 años. Pereira, el número 21, junto a Steven Vega en el medio campo. Cataño, McAllister, Emerson. Y más adelante, el regreso del argentino y goleador Santiago Giordana, el número 32.
Muy bien, ¿y cómo va el cuadro deportivo Cali, Juanca? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Don Javi, muy buenas tardes. Y bueno, el equipo del Cocho Patiño, técnico interino del Deportivo Cali, irá con Alejandro Rodríguez en la puerta. Jonathan Marulanda como lateral derecho. Francisco Mesa y Jefferson Díaz serán los centrales. Julián Gómez será el lateral por izquierda. En el medio, una línea de tres con Alex Mejía, Kelvin Osorio y Juan Manuel Valencia. Javier Reina será ese enlace constructor del Deportivo Cali. Y adelante, Juan José Córdoba. Y el 31, que es Haider Moreno. Canterano, hoy Don Javi, sin un 9 fijo. Haider Moreno, que no lo, es extremo, y hoy va a jugar como delantero.
Va entonces a jugar con 9 mentiroso el Deportivo Cali.
Sí, porque sí. Los nueve que normalmente tiene, que son Lautaro Villegas e Isaac Camargo, no fueron convocados para este partido, así que sí. Hoy va a intentar con Haider Moreno.
Ya están en la boca del túnel y un abrazo estrecho entre Reina y Macalister Silva. Los dos jugadores talentosos, los dos cerebros, los conductores de estos dos equipos que entran hoy al terreno de juego a jugarse la vida. Porque no hay futuro, no tendrá futuro el que pierda esta tarde en el Campín.
Y es que jugaron juntos en Millonarios. Es más, llegaron juntos en el año 2014 y estuvieron además de un año jugando para Millonarios Macalister y Reina. Macalister, que cumplió ya 400 partidos vestido de azul.
Claro, en aquella época más oportunidades tuvo Reina que vimos Macalister.
Total. Macalister llegó incluso siendo volante de primera línea y no era titular.
No. Reina no. Sí. Le tocó. Tuvo en ese arranque, en ese comienzo, le tocó remar bien duro con la ropa en la cabeza para atravesar de orilla a orilla Macalister Silva. Y hoy ya sabemos lo que representa para la comunidad de Millonarios. Árbitro del partido. Después de este mensaje, Tiva, les
nos tomamos un tinto. ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? Diga yo. Nos tomamos un tinto, somos amigos. Café Águila Roja, ¡qué rico!
Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja.
El árbitro del partido hoy
será Juan Camilo. Nicolás Gallo de Caldas. Asistente 1, David Fuentes de Cesar. Asistente 2, Juan García de Antioquia. El cuarto será Stevenson Celeita de Bogotá. En el bar, Leonardo Mosquera de Antioquia, y el bar, Jonathan Aguirre de Caldas.
Bueno, hoy otra prueba para el arbitraje colombiano, después de la actuación de Ortega ayer en el partido entre La Equidad y Deportivo Independiente de Medellín. Se inventó dos penas máximas realmente increíbles, de las que estaremos haciendo referencia, porque estamos en este momento en actos de protocolo en el Campín. Bueno, actos de protocolo en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Y es la oportunidad para escuchar nuevamente a Juan Pablo antes de que venga el pitazo inicial de Gallo para este duelo entre Millonarios y Deportivo Cali. Ya les vamos a contar cuáles son las cifras de los dos equipos que se enfrentan en el día de hoy.
Tinsum. Tinsum, llantas para tu moto. Tinsum, la única llanta del mercado que te ofrece garantía hasta por golpes y andenazos. Tinsum es la combinación perfecta entre agarre y duración. En Tinsum lo tenemos todo. Tinsum, Tinsum.
Uno de Bogotá, entre tanto.
¡Qué cambio! ¡Qué pintura! ¡Este partido necesita un cambio! Como el que Pinturas Color le puede dar a tu hogar. Encuentra su variedad de colores y calidad garantizada en Home Center.
Pinturas Color.
Juan Camilo, ¿por qué este es el equipo el partido de los angustiados?
Vea, Javier, porque ambos están afuera de los 8. El Deportivo Cali un poquito más cerca. El Cali es décimo, tiene 14 puntos, está a 4 del octavo, que es Medellín, aunque ya tiene un partido más, el conjunto poderoso. 4 victorias, 2 empates, 6 derrotas. Para el Cali, 16 goles a favor, 15 en contra. Millonarios es décimo quinto, 12 puntos, a 6 de los 8. 3 victorias, 3 empates, 6 derrotas para el conjunto embajador.
¡Uy, qué buena jugada! Tan buena como la mejor carne de cerdo. Come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
Decíamos hablar de las decisiones arbitrales de Ortega ayer. La jugada donde pita la falta de Correa contra León en el penalti del Independiente Medellín, ni él ni el VAR tuvieron en cuenta algo. Y es que León venía corriendo hacia atrás. Es decir, una cosa es cuando usted le golpea la espalda a un rival que está plantado, ¿cierto? Que tiene una posición. y otra es que se choquen dos jugadores que vienen en dirección contraria, León de espalda persiguiendo la pelota porque camina hacia atrás, porque es un balón que viene desde el costado izquierdo y el otro también buscaba la pelota, así que ese contacto es un contacto fortuito. Y pitó pena máxima a favor de Independiente Medellín. Y en el segundo, si bien hay un contacto, revisando cuadro a cuadro la jugada, que eso tiene como posibilidad porque es una herramienta válida, el VAR no detectó que el jugador de Equidad, que fue infraccionado, primero dejó la pierna atrás, como intentando que lo tocaran en el momento en que venía el cierre del defensa. Ese es un tema que escandaliza y Alexis García, a propósito, ha dicho esto, el técnico de Equidad, porque ya esto está insoportable. El único que no lo ve es el presidente de la federación.
Para mi juicio, faltó un buen arbitraje, la verdad. O sea, de eso no quería hablar. Hace años no hablo de eso porque se la cobran a uno después, porque un árbitro un día me dijo, me lo dijo, te estoy cobrando lo que hiciste en la rueda de prensa. Entonces es muy difícil. La verdad hoy, el penal que pitan en la primera jugada me parece infame. Y después hay una peor, que le meten un codazo a Lloreda y no lo pitan. Entonces, eso define los juegos, la verdad. Yo no voy a desmeritar al Medellín, se defendió bien, se encontró dos goles en jugadas aisladas, una un penal que les dan, que no es penal, y otra en un gol en un contraataque. Esa es la verdad, y ahí ganó bien el juego. Después le permitieron todo lo que quisieron. Yo te digo la verdad, en este momento tengo mucho miedo para lo que se viene, tengo mucho temor. Y hoy cuando vi el árbitro que nos iba a pitar, dije, estaba jodida la vaina. Mucho miedo, esa es mi gran verdad. No le puedo hablar de táctica ni de estrategia. Nosotros, Medellín se metió de atrás, la tiró para cualquier lado y luego contraatacó cuando pudo, pero le permitieron todo. Y dieron 6 minutos que casi no los terminan, 5:50, algo así. O sea, un afán de terminarlo que a mí me parece terrible. Yo me acuerdo que decían que la Equidad hacía tiempo, que la Equidad se quejaba mucho, no entiendo la falta de coherencia.
Bueno, tienen pues la protesta, espero que sin sanción a quien hace un reclamo a la luz de la evidencia televisiva sobre el comportamiento del arbitraje en Colombia. Ya está todo listo, pelota en el centro, Tiba.
Primer tiempo, Millonarios Cali con el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia.
Señoras, señores, estamos ya en el Estadio El Campín. Aceptable asistencia para Millonarios frente al Deportivo Cali. Cuadramos el cronómetro, lo mismo que hace el señor Nicolás Gallo de Caldas. Para este juego comienzan a rodar las emociones. Camino de la red, primer tiempo, Millos Cali.
La pelota rodando está.
Bola que va quedando ahora en la zona defensiva del Deportivo Cali, intentando sacarla rápidamente a Díaz. Va entregando la bola con Gómez. Se perfila el frente de ataque para allí Moreno. Cae un hombre de Millonarios para robarle a Fer, que estaba aguantando y esperando, sin embargo, primero Moreno. La van robando en la zona posterior con Vega. Descarga ahora con Arias. Combina sobre la izquierda. Las salidas de parte de la gente de Millonarios. En el primer cuarto de cancha la vienen dominando al medio. Aflojan la bola cerca de la bomba central. La va teniendo la gente del conjunto albiazul. Busca la salida con Vega. Estaba esperando Pereira. Abre en cabina un poco más atrás. Se va devolviendo un hombre en la marca que es Moreno. Va persiguiendo la salida de Arias. Esperaba Vega. La bola por la izquierda para Marulanda y Osorio. Estaban trenzados por allá en una buena marca. La disputa de la pelota y el balón que queda libre. Otra vez sobre la banda oriental para que venga a tratar de sacarlo rápidamente Hernández. Levanta el servicio Hernández. Juega de espaldas a la portería. Estaba esperando Giordana. El pase, el árbitro dice que hay falta. Habrá cobro de tiro libre sobre Cataño. Lo bajaron.
A ver, el breve pronóstico de Javier Castel. Profe.
Dos equipos, Javier, a veces en la vida, cuando uno no tiene otro camino, se libera de algunos miedos, ¿verdad? Y entonces hace lo que tiene que hacer. Ojalá hoy esos miedos queden aparte y jueguen. Y saben que nada más tienen la posibilidad de ganar hoy para seguir más o menos respirando con posibilidades de llegar hasta el octagonal final.
Sí, buena reflexión. ¿Hasta qué momento el temor a perder los lleva a no jugar, a ganar, que es lo que necesita como objetivo los dos equipos? Carlos.
Pelota que está sobre la manga derecha para que venga saliendo Ginás. Levanta la mirada, Ginás quiere conectar desde arriba y un hombre que lo va interrumpiendo el juego. La bola la recupera Valencia, va en el camino un poquito más atrasado. Ahora quería con Everson, el rebote que da el Deportivo Cali. Le queda para Millonarios, otra vez por la mitad de la cancha. Rearma la salida, la va teniendo por la mitad del campo arriba, otra vez Vega. Combina sobre la banda derecha, Everson Rivaldo Rodríguez es el que ya proyecta la salida sobre la derecha. Tenía la marca encima de Gómez, la tiene que devolver, otra vez sobre el medio sector. Hay un hombre que viene a recibirla, que era Vega. Enfrentaba la marca primero de Mejía y Valencia. combina un poco más atrasado, descarga la bola en la zona oriental, parte oriental del estadio El Campín. Esto está de momento 0-0, 2 minutos de juego. Levantan el servicio otra vez para el Deportivo Cali, sobre la banda con Marulanda, esperaba Reina sobre ese sector y también Osorio. La bola se perdió a la raya lateral, 2 minutos de juego y movimiento de banda cera, otra vez para Millonarios, territorio defensivo, todo el Cali detrás de la línea de la pelota por ahora.
Nos tomamos un tinto, somos amigos. El mejor café está aquí en el fútbol profesional colombiano. Café Águila Roja. ¡Qué rico!
Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja.
Bola que se pierde la raya lateral. Hay otro movimiento de banda, 3 minutos de juego, todavía sin emociones el partido.
Y nos vamos al fútbol internacional, porque hasta ahora hay acción.
Un duelo sensacional con Walker.
En Wembley, Inglaterra recibe a Brasil. No hay fútbol de clubes, pero sí a nivel de selecciones. Fecha FIFA amistoso de estas dos selecciones. 0-0, primer minuto de juego.
Pero van a cerrar en la cancha de City.
¿Qué pasa con Brasil, con Inglaterra? Brasil será rival en la fecha siguiente de la jornada FIFA de España. Víctima de Colombia. Ataca Millonarios, relata Carlos.
Por la derecha, el balón era de Alfonso. Se lo querían descargar ahora sobre la mitad de la cancha. Buscaba Macalister Silva el pase. Viene, sin embargo, primero por allí Vega. Abre camino para Silva. Arranca el rolo para meter la pelota un poquito más arriba. Sin embargo, distribuye mal el pase. Venía cortando por allí Valencia. Se queda con la bola, la tira muy larga para Moreno. Moreno que va, tiene que salir primero. El arquero Loboa. En 4 minutos de juego. Esto está sin goles por ahora. 0 para Millonarios. 0 para la gente del Deportivo Cali. Saliendo Millonarios con Arias. En la mitad de la cancha la pide Vega en toda la bomba central. Cerca de Vega estaba Pereira. Hace tránsito largo para que venga sobre la banda occidental. Punta derecha para allí, Emerson Rivaldo, descarga y distribuye juego por la mitad, la pide otra vez Rivaldo. Emerson tocando en corto, ahora para Castaño, está levantando la mirada Castaño para ubicar un hombre un poquito más arriba, la prefiere devolver y ahora para perder terreno, para asegurar la posesión de la pelota, primero Pereira, otra vez Ginás, sale en el medio, el toque en diagonal de Arias, combina por la banda oriental, la iba teniendo por arriba otra vez para esperarla al jugador Jordán, el pase no le llegó, lo cortaron por la zona posterior y entonces viene otra vez saliendo el Deportivo Cali, servicio improductivo que corta Ginás en la mitad de la cancha, levanta arriba entonces el servicio para que venga ras de piso, caía Jordán y el árbitro dice que no hay nada, en las manos del arquero Rodríguez del Cali.
Sí, en la medida en que se junten Macalister Silva y el jugador Daniel Cataño, Millonarios va a tener alguna alternativa en el fútbol interior. De resto va a ser imposible, porque ahí está haciendo Castel superioridad numérica el Deportivo Cali.
Cierra con tres mediocampistas, bien el medio. Él termina de hacer 5 mediocampistas a lo ancho con Reina y con Córdoba, terminando como 2 extremos en fase defensiva. Por eso por adentro hay muchas piernas en favor del Deportivo Cali.
Sí, pero yo lo veo muy abierto, Macalister muy a la izquierda y Cataño muy a la derecha. Para poder generar fútbol ahí por el interior, necesitan que se junten 2 jugadores habilidosos. La pelota otra vez de Millos.
Otra vez por la derecha, Alfonso levanta la venada. Alfonso la va cruzando la mitad, la va teniendo por allí Pereira. Hay un hombre que sale al encuentro de la pelota, que era por allí el jugador Osorio. Cambian por la izquierda. De nuevo la salida con Hernández, la tiene que devolver. La ubica primero con Arias. El juego está 0-0. Marcamos el tiempo. 5 ya de la etapa inicial. El marcador en Bogotá, Estadio El Campín, 0 Millonarios, 0 Cali.
Y la posición es azul, 75% frente al 25% del Deportivo Cali. Sí,
en este momento al piso, ¿quién fue? Córdoba.
Córdoba.
Arrollado, ¿cierto? Juan Casi.
Sí, Juan José Córdoba, que incluso está cumpliendo una labor un poco más retrasada. No es usual Sí, que no juegue en esa posición. De hecho, está arrancando. ¿Para qué? Para intentar cubrir esos carriles. Pero es un jugador que por su velocidad normalmente en cualquier momento se suelta, Javier.
Bola larga otra vez de la gente del Deportivo Cali. La va metiendo por la izquierda para que venga por arriba Córdoba. Buscaba por la izquierda. Estaba esperando por él y Córdoba. El balón lo va controlando. Primero Loboa. Saliendo la gente de Millonarios. Tenemos 6 minutos de juego de la primera parte. El partido está 0-0. Por la izquierda Hernández. Espera asociarse arriba. La mete sobre la mitad de la cancha. Otra vez para que vaya Cataño arriba con Jordana. Pelea Jordana. El balón lo sacó primero el jugador Díaz. La bola se perdió. A la raya lateral. Esperaba Mesa un poco más atrás. El balón de Cataño. La pide un hombre que era el jugador al Alfonso, se perfilaba por la brecha, el cambio de orientación de Millonario, levanta el servicio, Alfonso un golpe de cabeza, entre Mesa y Díaz, la bola fuera, el tiro de esquina para Millonario.
El primero del partido, el primero para el equipo embajador.
El cobro seguramente de Cataño, que es el dueño de la bola quieta.
Regaló toda la pelota al Deportivo Cali, regaló terreno. Se repliega y espera estos primeros minutos a un Millonarios que no tiene profundidad.
Cobró ya Cataño, bola muy profunda. Arriba no pudieron hacer nada, no venía Macalister Silva bien posicionado. Saca la bola a la mitad de la cancha, busca sin embargo primero Pereira en el cabezazo. Estaba custodiando la salida del jugador Córdoba. El balón queda otra vez por el medio, Moreno, Córdoba. Pica Córdoba por la derecha, atacan dos, defienden cuatro, se viene el Cali. Ya entró bola en zona de remate, enganchó, está en el área. Busca el servicio, cambia de orientación, Reina de primera, de zurda y la bola. Por fuera de la portería de Millonarios. Profesor Javier Castel, en ocho apareció el Cali.
Y en estos primeros minutos parece ser la vía que por lo menos prepartido ha planificado el técnico, el Deportivo Cali. Salida rápida en contraataque, aprovechando la velocidad de Córdoba, le quedó muy en la pierna derecha. Por eso tuvo que hacer un freno, esperó para buscar su pierna izquierda. Eso ayudó a que más o menos se reorganizara la defensa de Millonarios.
Por la manga oriental tiene la pelota Millonario, la tiene por arriba otra vez el jugador Silva. Macalister esperaba, ahora Cataño cambia en sobre la suela posterior. Saliendo Ginás, obliga a que venga a devolverse un poquito más. Alfonso atraviesa la mitad de la cancha, va conectando ahora sobre el medio sector. Pelota que va quedando libre sobre la manga oriental. Va recuperando la férica para allí Hernández por parte de Millonario. La vende volviendo al medio, la tiene Pereira. La buscaba primero Steven Vega. Va saliendo un hombre de la marca, conecta un poco más atrás para asociarse en la zona defensiva. Zona de creación con Arias, la mete para Ginás. El toque de izquierda, derecha y viceversa, el Cali bien parado, buen taconazo, arriba de Cataño, quería salir con Alfonso, la venía devolviendo otra vez a la mitad de la cancha, en todo en la bomba, en todo el círculo interior, de nuevo para que venga buscando Cataño, descarga con Alfonso, se perfila por la derecha Emerson Rivaldo, lentamente Millonario, con paciencia, tocando, buscando los espacios, se viene Alfonso, abre Cabildo ahora por la mitad, la tiene que entregar un poquito más atrás, vinculaban a un hombre para engranar la jugada que era Arias, metió balonazo en largo, balón que pica en el área grande y se pierde cuando venía Emerson por la derecha.
Venga, se marca la primera diferencia entre el Cali de la Pava y el Cali de ahora del Cocho Patiño. Este Cali lo que quiere es, las cosas dicen, se parecen a su dueño. Lo sí. que quiere es replegarse y combatir con cinco volantes para no dejar armar, para cortar todos los circuitos de Millonarios.
Claro, es una de las características que tenía el Cocho Patiño como jugador, ¿no? Incluso creo que se apoya mucho en Mejía, que es el único jugador que no sale, que no salta de la línea. Envía a Kelvin Osorio y envía a Valencia a hacer esa labor.
Por la izquierda, perdió la pelota Millonario, le viene recuperando la banda derecha por allí Valencia, abre camino para que venga Marulanda, no alcanzó a llegar Marulo. El balón se perdió a la raya lateral y movimiento de banda, marcamos el tiempo. Arribamos ya a 10 minutos, 10, etapa inicial. El marcador en Bogotá, Estadio El Campín. 0 para Millonarios, 0 para el Cali.
Millonarios ha registrado 64 pases efectivos, 16 para el Deportivo Cali.
Llantas para tu moto, Team Zoom, la única llanta del mercado que te ofrece garantía hasta por golpes y andenazos. Team Zoom es la combinación perfecta entre agarre y duración. En Team Zoom lo tenemos todo. Team Zoom.
Hay movimiento de banda para Gómez por parte de la gente del Deportivo Cali. Lo va a hacer efectivo desde la banda occidental, punta izquierda, primer cuarto de cancha. 10 minutos de juego, 0 por 0, 0 Cali, 0 Millonarios. El cabezazo hacia atrás lo viene ganando primero Pérez y la entrega para que venga Alfonso a poner el piso. Abre camino para distribuir el juego un poco más atrasado. Mandó el guerrazo por allá al cuadro Hernández que se tiene que devolver. La esférica en la zona de Noboa.
No veo evolución en el Deportivo Cali. Ni siquiera la capacidad de lanzamiento para aprovechar la velocidad de los de punta, el caso Córdoba. Y lo veo muy resignado a simplemente esperar, mantener el cero Castel y producir poco, porque no quiere abrir espacios. Juega claro. Con inseguridad defensiva.
Y buscando el contraataque como en esta, Javier, ataca
Córdoba por la izquierda, la van metiendo arriba, quería Moreno. Está aplicando el freno, Moreno se tiene que devolver, muy largo, metió el servicio arriba. Por la zona izquierda, cuando intentaba venir por ese pelota Osorio. Sí. Al final marcaron los hombres de Millonario, bola que se pierde.
Ese fue un avance, no un contraataque, Castel.
Sí, claro. Sí,
fue un avance nomás, porque no se le ve un movimiento preconcebido de sorpresa.
Supeditado a la velocidad de Córdoba por la derecha, que es muy, muy, con una zancada muy larga y buen manejo de la pelota en conducción, y la potencia del centro delantero, que parece ser un delantero potente, fortachón, a ver cómo gana en ese ítem.
Pelota por la izquierda, otra vez de Millonarios. Hernández que levanta el servicio, muy largo, muy profundo. Arriba quería Emerson Rivaldo. La bola le quedó para Alfonso, tiene que pegarle de primera. Alfonso se animaba, se atravesó primero Gómez. El balón que quedó otra vez para Pereira, lo va tirando arriba Pereira. Esperaba Giordana, salta un hombre desde atrás que era el jugador Díaz. La bola queda libre otra vez por la mitad de la cancha. Quedó un hombre del Cali en el piso, se detiene el juego. Sí, se detiene, el golpe fue fuerte arriba de Mejía y compañía.
Sí, hay un equipo que quiere y no puede, que es Millonarios, que es poseedor de la pelota, pero no tiene desborde, no hay penetración, no hay profundidad en el ataque del conjunto capitalino. Y hay otro que espera y no quiere, que es el Deportivo Cali, que no tiene argumentos ofensivos como para desatar un contraataque que sea lo suficientemente sólido para sorprender a Millonarios cuando regala las espaldas. Yo lo veo así, Castel, definitivamente.
Sí, por ahora está replegado, dispuesto a las tareas defensivas, llena el ancho del campo con los cinco, tres por adentro, dos bien abiertos, y trata, cuando se pueda, una pelota perdida, una pelota suelta o un pase, a buscar la velocidad de Córdoba por la derecha y Moreno, el centro delantero fuerte que tiene, a ver si le gana en el duelo en mano a mano a Ginás.
Sale el Cali, va en la derecha, la tiene Marulanda, Marulo Marulanda para venir a entregarla con Valencia, va distribuyendo el juego con Córdoba, se devuelve hacia el medio, apertura de campo sobre izquierda para que venga picando por allí rápidamente Moreno, espera Osorio, Moreno aplicó el freno, hay un hombre que espera para el rebate, Córdoba venía desde atrás buscando la salida, el número 17 Córdoba, del Cali, como venía esa pelota, empalmó pero se fue desviado el rebate.
Esta fue la mejor insinuación, Juanca, del Deportivo Cali.
Y la primera vez que Julián Gómez pasa al ataque, no es muy técnico a la hora de proponer los duelos, porque ahí lo intentó y terminó perdiendo, pero se le abona por lo menos en 13 minutos que ya uno de sus laterales salió a intentar buscar algo más en ataque.
Millonarios por la brecha, Everson ya pasa por su espalda, un hombre que era Alfonso, lo tiene que devolver a la mitad de la cancha, la acomoda, primero Pereira, domina el juego sobre la mitad, tenemos 14 minutos de la primera parte, 0 para Millonarios, 0 para el Deportivo Cali, están de espaldas a la portería, esperando por allí Cataño, el balón lo va tirando otra vez sobre la mitad para que venga por allí Vega, ese es Steven Vega, dominando con Pereira, recibía Cataño, cambia a la derecha Vega, ahora para que venga buscando la salida Emerson, esperaba Alfonso, ya pica Emerson, Alfonso el venezolano que hace un recorte hacia el medio, suelta la bola, la entrega para Cataño, hay un hombre sobre la marca, queda por allí Córdoba, intenta interrumpir el juego, le queda otra vez para Cataño, se acomoda Pereira, se viene de frente Mar, la bola está por la derecha, le rebotó el pase, querían triangular sobre la banda, no pudo Cataño.
Sí, imposible, no ha podido Castel, el Deportivo, el equipo de los Millonarios, ganar la espalda de los defensas del Cali, de los volantes del Cali, no ha podido jugar entre líneas.
Y por eso ha tenido que jugar a lo ancho, en pases laterales. Y cuando quiere acelerar, porque se necesita cambiar el ritmo y jugar de primera en el último cuarto de cancha, ahí se ha equivocado, ya sea en la individual o en el pase del compañero. ¿Por qué McAllister está tan abierto, Javier? Hoy no sé. bien abierto por izquierda, a ver si se centraliza un poquito más y entra en contacto con la pelota. Sí. Ahí está.
Sí, y la pierde en este momento.
Avanza Moreno por la brecha Córdoba y el pase filtrado venía en el borde del área, no alcanzó, le quedó para Novoa.
Sí, aparte de que está jugando muy abierto, muy recostado a la izquierda, como dice Castel, no está firme de decisión en McAllister Silva. No está claro en estos primeros minutos del partido. La pelota es de McAllister, el relato de Carlos Alberto Morales.
Pelota que estaba sobre la mitad de Vega, la tiene que devolver con Hernández, retoma el control, Vega levanta la mirada, Vega ubica un hombre para combinar sobre la mitad de la cancha, el batería Millonario cambia de orientación, la sueltan por la brecha para que venga Alfonso, y el hombre que se va perfilando, Alfonso la devuelve, regresa el pase sobre el medio sector, bomba central, el partido está 0-0, marcamos por ahora el tiempo. ¡15 de la etapa inicial! El marcador en Bogotá, Estadio El Campín, Millonarios 0, Cali 0.
Un remate registra Millonarios, no fue a puerta, 2 el Cali, tampoco a portería.
Este partido necesita un cambio como el que Pinturas Color le puede dar a tu hogar. Encuentra su variedad de colores y calidad garantizada en Home Center. Pinturas Color.
Pelota que está otra vez detenida, intentaba Millonarios, pero no pudo con la batuta de McAllister Silva.
Ahí me llama mucho la atención los movimientos que hace Moreno, porque aunque está jugando como 9, sigue haciendo movimientos de extremo, es decir, siempre buscando esa verticalidad, pero le cuesta mucho perfilarse. Obviamente, se entiende que no está jugando su posición habitual.
Pelota por la brecha para Millonario, la tiene Emerson, quiere preparar, calcular el servicio arriba. Giordana se sale del frente de ataque, no alcanzó a venir Alfonso. Giordana tampoco por el frente de ataque.
Marca tan estrecha el Deportivo Cali, propicia el que los jugadores de Millonarios sean imprecisos a la hora de descargar la pelota. Ese es uno de los ajustes que tiene que hacer el conjunto embajador si quiere verle un poco la cara al arquero del Deportivo Cali, Alejandro Rodríguez.
La bola que está arriba servida para que la venga ganando Millonarios por parte de Pereira. Obliga a tocarla con Vega. Se desprende por arriba Calister Silva por la izquierda. Le entregaron a Silva, toque de primera Giordana. Se iba desprendiendo el balón en la media luna. Sin embargo, marcaba primero Mesa por parte del Deportivo Cali para evacuar la pelota que se fue a la raya lateral en 18 de partido.
Este partido, sí, este partido necesita un cambio. Como el que le puede dar Pinturas Color a tu hogar, a tus espacios, a tus paredes. Encuentra su variedad de colores. Claro, y calidad garantizada. En el Home Center las encuentras. Pinturas Color.
Pinturas Color.
Otra vez hora defensiva de Millonarios. Abren camino por la derecha. Estaba Ginás. Reparte juego. Pegado a la banda occidental. Atravesó la mitad de la cancha Emerson. Hace una pequeña diagonal. El pase bueno. Libre McAllister para pegarle desde afuera. El impacto es malo. El impacto es malo totalmente de Castaño, que se fue desviada sobre la final, sin fortaleza y sin ubicación.
Primera vez que le ganan la espalda a los volantes del Deportivo Cali, que queda una franja de terreno libre para ocuparla inteligentemente Castaño, pero lo que hizo después no tuvo justificación, porque es un hombre que es tranquilo y preciso a la hora de definir. Aquí se mostró acelerado e impreciso en el momento del remate.
La bola la tiene Mesa, estaba esperando Díaz en el repliegue, pero saliendo Mesa por parte del Cali. Es el zaguero central, tiene algo de tiempo y espacio. Le dan espacio para levantar el servicio por la izquierda, va picando rápidamente Osorio. Evita que la pelota salga. Kelvin amaga, tiene que devolverla por arriba. Apareció Gómez, puede meter el centro. La pide un hombre por el medio sector. La tiene Reina, se ubicaba más arriba Valencia. Reina que otra vez reparte juego por la izquierda. Arriba por Osorio, levanta el centro. Estaba Córdoba, quería una chalaca. Al final no alcanzó Córdoba, la bola lo sobró. Se pasó por la banda oriental, viene saliendo Millonarios. A ver qué hace Bacalister Silva, luz de la barra que de un hombre se viene por allí Valencia, la va corriendo larga para que pique Hernández, arriba se va posicionando Giordana, llega también por allí Castaño, se va frenando para hacer opción de pase, devuelven la bola otra vez para Bacalister Silva, de nuevo Castaño, tres cuartos de cancha, se devora mucho, quiere soltar la pelota y lo hace mal. No es la tarde del paisa Castaño. Sobre la derecha el balón de Rodríguez. Emerson en 19, la devuelve para Alfonso, la viene corriendo al medio, busca la salida primero Steven Vega, otra vez Silva, de nuevo Emerson, la quería levantar, toca y va, espacio vacío, al final se invalida la acción, la bola se detiene, marcamos el tiempo. 20 ya de la etapa inicial. El marcador en Bogotá Estadio, el Campín Millonario 0, Cali 0.
137 pases completa Millonarios, 38 completa el Deportivo Cali.
Me voy corriendo a Motorrepuestos. En motorrepuestos.com.co encuentras llantas, repuestos y lubricantes para tu moto. Compra online, de manera fácil, rápida y segura. Recuerda, somos una tienda online. Ingresa ahora a motorrepuestos.com.co. Motorrepuestos.
Es decir, 99 pases de diferencia a favor de Millonarios frente, sí, al Deportivo Cali en estos primeros 20 minutos.
Y la efectividad también es baja en el Cali. 63% de los pases los han completado Millonarios, el 85%.
Sí, pero la diferencia en pases habla de un equipo que es absoluto dueño de la pelota, pero que no hace repercutir esa propiedad en el campo del rival.
Aquí venía Reina para rebuscarse la bola, se perdió también con Osorio y tiro de esquina, se favorece el Cali.
Segundo del partido, primero para el Cali.
Y van los más altos, los espigados. ¿Quién es el mejor cabeceador ahí, Juanca?
Jefferson Díaz, el número 35 central, cabecea muy bien. Kelvin Osorio también suele ir muy bien anticiparse el primer palo. Son las dos cartas que tiene el Deportivo Cali en el juego aéreo.
Ve, el balón está detenido. Esto está 0-0. Cobro de zurda. Templado al segundo sector. Saltaba Ginás, metía primero el cabezazo, peinaba la bola. Se desprende el balón por la otra raya. En la parte oriental del Campín, en tres cuartos de cancha. Favorece otra vez al Cali, el saque de manos para que venga Marulanda. Es el lateral paisa. Que pasó también por Medellín, por Nacional. Este número 4 del Deportivo Cali. Habrá movimiento de banda, se demora mucho. El árbitro Nicolás Gallo de Caldas no indica todavía. Ahora sí autorizaron el saque. Estaba esperando Córdoba cerca de la banda. Sin embargo, lo marcaron bien. La bola se recuesta en la raya lateral. Es otro movimiento de banda. Tenemos 22 minutos de juego.
Aprovecha esta acción de cobro de tiro de esquina y después de dos laterales sucesivos el Cali para poder subir un poco más su bloque y tener más gente cerca al área.
Otra vez de Marulanda, pierde la bola Giordana, se viene por la mitad de la cancha, se devuelve para soltar el pase y lo bajaron. Al final metieron una buena bola por la brecha. Emerson Rivaldo, hay un hombre que lo va marcando que es por allí Díaz. Alcanza a llegarle bien otra vez al cierre, controlando desde atrás. La gente del Deportivo Cali, salen por la izquierda. La marca de Alfonso se quedó atrasada, tiene que salir por allí otra vez Ginás. Sin embargo, colaboraba Arias. El pase ya venía para el jugador Moreno, pero se replegó bien Millos para robar esa bola.
Se abre un poquitico más el partido, Castel, sí, parece que el Cali, claro, se atreve más.
Porque subió el Cali, Javier, como tú lo dijiste, aprovechando un par de tiros de esquina. Y entonces dejó un espacio atrás que quiso aprovechar Millonarios, pero otra vez el pase que le va a dar un poquito de mayor carga de peligrosidad a la jugada es impreciso en Millonarios. Y esos son los pases en los cuales no te puedes equivocar.
Juega, vería sobre la marca, la bola se perdió a la raya lateral. Tenemos 23 minutos de juego, será movimiento para el Deportivo Cali. Esto está 0 Millonario, 0 para el conjunto Deportivo Cali.
Este partido necesita un cambio, como el que Pinturas Color le puede dar a tu hogar. Encuéntralas en variedad de colores y calidad garantizada. Aquí están, en el Home Center, Pinturas Color.
Pinturas Color.
Samuel Arias, el zaguero central de Millonarios, acusa un golpe el defensor que está reemplazando hoy a Vargas, convocado por Gustavo Alfaro a la selección de Costa Rica, que enfrentará a Argentina.
Y la bola está sobre el medio. Osorio se desmarca de profundidad por la izquierda. Ya Gómez quiere ganar el fondo por parte del Cali. Alcanzó a meter la pierna Alfonso y tiro de esquina.
Tercero del partido, segundo para el Deportivo Cali.
Sí, con muy poco volumen ya el Cali, de tres tiros de esquina, provocado dos. En jugadas de contraataque, pero con una virtud, Castel, el cruce de pelota, el cambio de orientación.
Ganando con la potencia de Julián Gómez, que no, como dijo Juan Carlos, no es tan dúctil con la pelota, pero es muy potente a la hora de atacar el espacio.
De zurda, el cobro para el Deportivo Cali de tiro de esquina. Se mueven todos, espera Díaz, bola sobre el segundo sector. Hubo cabezazo para buscar el segundo. El arquero Novoa que salvó. El peligro que no va a acabar, queda para Reina. Va a entrar al borde del área. Reina remata. ¿Quién para el rebote? A la parecía primero Ginás. Puede venir el contraataque aquí. Por el medio está Giordano. La va lanzando muy larga. De espaldas a la portería Rivaldo. Emerson que la va conectando para Cataño. Pica sobre la banda derecha. Tiene que acelerar Cataño. Al final llegó bien el repliegue de Mejía, el veterano capitán, al tiro de esquina.
Apúntele el cero de Millonarios. A Novoa, qué atajada espectacular, Castella del arquero, frente al doble cabezazo en el cobro de tiro esquina del Deportivo Cali. ¿De quién fue el final? Lo identificó Juan Casi.
Valencia, sí señor. Ajá. Es quien termina llegando a rematar ahí el número
75.
Se escapa el, sí señor, 75 del Deportivo Cali.
Ay.
El cuarto del partido, segundo para Millonarios.
Arriba largo lo cobró Cataño de pierna derecha, la bola se perdió sobre la raya oriental sin ningún riesgo sobre la portería del Cali.
Sabe que los dos cobros que ha hecho Reina, zurdo, con el perfil correcto, los ha enviado al segundo sector. Y después vino el cabezazo de Valencia y una tajada espectacular, porque no era una pelota fácil, Castel.
Para nada.
Para el arquero,
si hay, si hay una pelota difícil para el arquero, son las que van abajo, ¿verdad? Y entonces tiene que sacar la mano espectacular. Un gran reflejo de Novoa salva el primer gol a favor del Deportivo Cali.
Pelota de Millonarios, 25 minutos de juego, marcamos el tiempo. 25 ya, etapa inicial. El marcador en Bogotá, Estadio El Campín, 0 Millonarios, 0 Cali.
Y ese cabezazo de Juan Manuel Valencia representó el primer remate directo a portería en el partido.
Nos tomamos un café, cafecito, cafecito. ¿Quién quiere café? Diga yo. Café Águila Roja, el mejor café. Café Águila Roja, rico.
Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Hey, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja.
En las manos de Rodríguez está la bola por parte del Deportivo Cali. Marcamos 26 minutos de juego, Millonario 0, Deportivo Cali 0. Espera para el saque rápidamente Rodríguez. La viene combinando arriba muy largo. Metió el servicio, el cabezazo del jugador Hernández para venir a rechazar esa pelota por parte de Johan Hernández. Sobre la banda, saca el balón Hernández. Lo viene combinando ahora sobre el medio. Buscaba la salida. Arias se va complicando un poquito frente a la oriental. Acusa algún golpe. La bola la levantó. Trató de rechazarla en largo. Arriba para que venga Cataño. Va robando el balón. Tremenda jugada de Cataño. Abre Cabiro por la derecha. Le quedó para que venga arriba Emerson Rivaldo. Rodríguez tiene el servicio. servicio, pero mal. Esperaba recibirla Pereira, que aparecía pisando el área. Sí,
un jugador tan rápido, tan veloz, con tan buenas condiciones, ¿cómo es de impreciso Rivaldo? Es decir, los partidos que le he visto como titular de Millonarios destacan el primer desborde, pero la finalización de la jugada Castel es pobrísima.
Claro, es pobrísima. Se ha equivocado siempre que intentó, Javier.
Pero no ya solo en este partido, pase, ya en varios partidos.
Claro, claro. Y ha perdido además esa seguridad también para encarar. Ahí en la última jugada podía tener espacio para ir a buscar al marcador de punta. Y es la seguridad que ha perdido en general el equipo Millonario. Que a esta altura del primer tiempo da la sensación esa, Javier, de no estar seguro. Por eso se equivoca tanto en los pases.
Juega, es el que va tocando por la izquierda. Querían levantar la bola y un hombre que se desprende de la freca, que es Macalester Silva, evita que el balón salga, lo van entregando otra vez para Arias. Atraviesa la mitad de la cancha, tenemos 27 minutos de juego de la primera parte. 0 para Millonarios, 0 para el Deportivo Cali. Sale un hombre que es el jugador Valencia a la marca por parte del Cali. La tienen que devolver. Otra vez Arias registra el pase por la izquierda. Está fuera, viene centro de Johan Hernández, va a cerrar de piso. Van cortando la freca, salta Valencia. Quiere ganar con gran potencia física Valencia. El balón se le perdió. La va recuperando de nuevo Hernández por parte de Millonario. La tiene Silva de espaldas a la portería, la pide Vega. Está Pereira desde afuera, remató y el balón desviado por encima de la portería de Rodríguez del Cali.
Sí, a esta hora en el balance, en la libreta, únicamente hay esa llegada del Deportivo Cali, directa, la que salvó Novoa.
Sí, es la única, vea, sí. Millonarios con este de Pereira son 4 remates, ninguno a portería. El Cali registra 3, uno a puerta, que fue ese cabezazo abajo de Juan Manuel Valencia.
Y esto lo que indica Castel es el que si hay algo que se pueda emparejar en el fútbol, cuando usted no tiene la capacidad de defenderse con la pelota en los pies y con tantas limitaciones para atacar, es la pelota quieta. O un lateral, claro, o un tiro de esquina, o un tiro libre, te dan la oportunidad de ser más que el equipo que te supera.
Claro, porque un buen cobrador y un par de buenos cabeceadores con fuerza para el salto pueden permitir llegar a posición de gol, como efectivamente ocurrió en la jugada anterior, la única del partido, ese buen cabezazo del jugador del Deportivo Cali, bien salvada por Novoa.